Every breath you take, every move you make.
Mejor te cuento.
Every bound you break, every step you take, I'll be watching you.
Con Alicia de Arteaga, por Radio Cultura.
Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you.
Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, jueves nublado, jueves invernal, o otoñal, mejor dicho, pero con una cantidad impresionante de novedades. Esto es, mejor te cuento, Radio Cultura. Me acompaña Leo Justi en la operación técnica. Les agradezco a ustedes que están del otro lado, los saludo con todo mi corazón, con los abrazo, celebro que estén acá. Y debo decirles que los parroquiales de la semana son absolutamente intensos, porque estamos viviendo días de una enorme actividad. Hace un rato le escribía a una gran amiga, a la querida Lori, que es una radioescucha que está en Múnich y que sigue el programa, y me encanta porque siempre tiene unos comentarios tan, pero tan acertados, que son increíbles, y le agradezco muchísimo a Lori. Pero les quería decir que en este país donde tantas cosas parece que se derrumban, vivimos pendientes del riesgo país, del dólar, de cómo va todo, de Adorni, de bueno, las movidas internas dentro de la política, hay una escena del arte que está absolutamente efervescente, increíble, con una cantidad de novedades que vamos a pasar ahora un poquito de revista y de avisos parroquiales, porque son geniales. Nos pongamos un poquito de fotos. Bueno, esto es la Gala del Moderno, que fue el lunes, el martes 26, y la verdad que estuvo estupendo, fue una noche increíble, porque había 220 personas. Yo celebro a Victoria Norton y a la presidenta de los amigos, que cómo organizaron esto también, la comida tan rica, servida por IT. Bueno, la verdad que fue los discursos, que estuvieron realmente fantásticos. Florencia Perotti, que es de los amigos, agradeció porque todo esto, como bien dijo Victoria Norton, es un esfuerzo público y privado. La verdad que el museo estaba divino, cumple 70 años y la verdad que nació en un barco de una idea brillante del querido Rafael Esquirru, con quien trabajé en La Nación muchísimos años. Era un tremendo, tremendo, tremendo cascarrabias, pero debo decir que siempre aprendí mucho de él y siempre me pareció un tipo fantástico, con un muy buen ojo. Creo que uno de los pintores que más amaba Rafa Esquirru era Lito. Y la verdad que lo entiendo, porque Lito es un pintorazo que no se le pasa un día. ¿Qué más tenemos ahí, mi querido Leo? Bueno, esta es la mesa de la prensa, por eso hago una distinción especial. Ahí están mis amigos de Clarín, mi compañera de La Nación, Celina, el muchacho de, creo que es de Perfil. Atrás está Mina Agostini y Álvaro Rufiner, que son convidados a la mesa. Verónica Padilla, que es alma mater. Bueno, en fin, todo el grupete de prensa, que lo disfrutamos enormemente y comimos riquísimo. Y además, el museo tiene unas muestras que son extraordinarias. Yo creo que el esfuerzo que ha hecho Victoria Norton por potenciar lo que es la visibilidad de los artistas contemporáneos argentinos es enorme. Celebro doblemente. Vamos por más. Bueno, esta es la noticia del día. Obviamente, hoy a la tarde, de 18 a 21, es tendencia Arenales. Esta es la vidriera de La Compañía, la casa de Carlos Galli, allí en la calle Arenales, casi Cerrito. Debo decir que lo conozco hace muchísimo a Carlitos Galli, y lo que él hace me parece único, no solamente por el talento, como pone ahí, producción, diseñando y produciendo en la Argentina. O sea, yo creo que él tiene muchísimos años en esto, ha creado un estilo, es un cultor, para mi modo de ver, del minimalismo, de la cosa esencial, del tono sobre tono, casi monocromático. Incorporó hace unos años muestras de arte que me parecen excelentes y se llevan muy bien con lo que él muestra en su galería. Bueno, Tendencia Arenales, como les digo, es la cumbre del diseño a puertas abiertas, a cielo abierto, porque es en la calle Arenales, desde la Plaza Vicente López hasta la 9 de julio. Va a estar en Gris Dimensión, una remake de los sillones de Churba, creo que son 58 facsímiles ejemplares que se van a ver allí, así que celebro también eso. Y hay muchísimas novedades en todas las casas que se van a... Bueno, todos los negocios de decoración que están sobre Arenales, que hay desde luces, cortinas, telas, objetos. Y bueno, por supuesto, me encanta, como les dije antes, lo que muestra Carlitos Galli en la compañía, porque es como una síntesis, ¿no? Él tiene lo mejor de la tradición argentina contemporánea con una esencia minimalista. La imagen que tenemos ahora en pantalla es el interior del Grand Palais en París, un gran salto aéreo a la capital de Francia, porque allí, en ese lugar divino, el Grand Palais fue construido para una exposición universal y quedó para Francia en el puente Alejandro III, que es bestial, es uno de los lugares más lindos de París. Está el Petit Palais al frente y el Grand Palais, donde se hace todos los años Art Basel, que va a ser para invitados especiales a partir del 20 de octubre, el próximo 20 de octubre. Por supuesto, Art Basel París sacó de la escena a la FIAC, que era la feria más tradicional de París, pero allí en el Grand Palais, y te pido la próxima, Leo, va a estar mi querido amigo y gran artista, Leandro Erlich. Ahí estamos en Venecia, en el Espacio Olivetti, sobre la Plaza San Marco, donde él mostró una muestra de pequeños objetos, pero con esa grandeza que tiene él de engañar un poco la vista, el trompe-l'œil, el trampa-ojo, la magia, la originalidad, cierta cuota, como si dijéramos, de imprevisibilidad, sorpresa, encanto. Bueno, va a inaugurar el 2 de junio allí en el Grand Palais, como les mostré antes la imagen. Son 14 instalaciones, de las que se vieron muchas de ellas seguramente en la muestra de Malva, que si no me equivoco, tengo entendido que la muestra de Malva fue una de las más visitadas del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires. Tuvo un éxito impresionante, como Yayoi Kusama, o sea, esas grandes blockbusters, como dicen los americanos, que reciben un cúmulo de visitantes porque el boca a boca contagia el entusiasmo. Y yo creo que Leandro, que debo decir, es un artista muy admirado en Japón. Yo me acuerdo que una vez Teresa Anchorena, que era su ex-suegra, me contó que cuando estaban en Japón y caminaban por la calle, a Leandro lo cruzaba alguien que lo reconocía y le hacía una reverencia. La piscina de él, que la presentó en Venecia en una Bienal de creo que 2002, ha sido un éxito urbe et orbi en todas partes y siempre lo recordamos. Así que felicitaciones, Leandro, por este nuevo gran éxito, conquistar el Grand Palais, como lo escribí en Instagram. Lo recuerdo, mi Instagram es @aliceArte. Son palabras mayores. Y acá tenemos a una argentina, la mejor alumna del grado, la niña modelo. Ella es Nora Iniesta, que está exponiendo en Parera 50, siempre trabajando con símbolos patrios. Me encanta porque ella tiene una coherencia total, pero logra salir del molde. Esta obra me encantó porque es como unas escarapelas encapsuladas en una bolsa. Bueno, la verdad que hay que ir a ver la muestra de Nora, porque ella siempre se recrea con esa prolijidad, con esa intensidad, con ese amor a la patria, porque en realidad ella dedica la mayoría de su obra, que tiene larga trayectoria, ya fue premio BRAC, es una artista de larga trayectoria y que realmente merece tener un premio trayectoria. Con esta obra demuestra que su fidelidad a esta idea del azul y blanco es permanente. Vamos, Leo. Bueno, acá tenemos una obra de Jorge Macchi, que está en el museo, en el Sibori. Inauguró hoy o inauguró ayer. Jorge Macchi me encanta porque él, aparte de que también tiene una capacidad para sorprender, para dejar a uno con la boca abierta, para sacar de la nada un todo, él en este caso recorre objetos cotidianos para hacer de ellos obras de arte. No puedo dejar de recordar, porque lo tengo presente, cuando hizo el Buenos Aires Tour, que era un libro que lo tenía bien sacar, se vendía. Yo compré uno y se lo regalé a mi hijo, a que vive en Suiza, y la verdad que era divino, porque era como unos recorridos azarosos por la ciudad de Buenos Aires. Él ponía un mapa y tiraba sobre un vidrio, y donde se marcaba el azar, el accidente, era el recorrido. Bueno, Jorge Macchi ha estado en la Bienal de Venecia, no solamente invitado por el curador central, sino que fue un envío a Venecia con curaduría de Adriana Rosenberg. Me acuerdo patente, la ascensión era una cosa bestial, una cama elástica donde había un performer que saltaba y la música de Rudnitsky, y era San Filippo Neri, San Filippo Belli. Bueno, un recorrido muy difícil de llegar, como es Venecia, pero llegábamos y encontrábamos a Macchi, que ahora está en el Sibori. Vamos para adelante. Bueno, este es mi querido amigo Roger Mantegani, que está en Casa Bolívar. La verdad que celebro muchísimo a Roger, porque es un artista fabuloso. Se ha reinventado a sí mismo, dejando atrás todo lo que ya tenía conquistado. Vamos por más, porque me parece que llega mi invitado. Estoy despidiéndome con la muestra de arte latinoamericano en su nueva colgada ahí en el Malva. Realmente es extraordinaria. Pásame la otra, porque la otra es simbólica. Bueno, este es el nodo Buenos Aires, que es de Meridiano. Se filtró la foto, es el 2 de junio también ahí en el Macro, la que sigue. Y esto es lo que quería mostrarles, que es el Vaporú de Tarsila, símbolo de Malva y símbolo de lo latinoamericano. Yo creo, y lo vamos a hablar ahora con mi invitado, que es un Latin American Moment. Y por si algo faltaba para demostrarlo, Leo Justi, es el triunfo de los Cerúndolo en Roland Garros. Aguante los Cerúndolo. Ganaron los dos. Y acá tenemos una salida al mundo, que es la muestra de Dia Collection de New York, que está en Proa. Esta es una obra de James Tyrrell. La muestra se llama Penumbra. Y me parece que, como siempre, Proa nos abre una ventana al mundo. Así que vamos a Proa, si el fin de semana está así nubladito, ideal para ir a recorrer esta muestra. Hacemos un poquito de música y lo hacemos pasar a nuestro invitado. ¿Te parece, León?
Contarte canto, quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien. Te quiero de mil modos, te quiero sobre todo. Me haces bien, me haces bien, me haces bien. Basta ver el reflejo de tus ojos en los míos, cómo se lleva el frío para entender que el corazón no miente, que afortuna.
Bueno, estamos acá con nuestro invitado. A mi derecha, él es nada menos ni nada más que Nahuel Ortiz Vidal, que parece un hombre tocado por la varita mágica, porque últimamente se le dan todas, la verdad que debo decirlo. Está en su lado de suerte. Yo no conozco tu horóscopo ni sé de qué signo sos. Bienvenido, querido Nahuel.
Hola Alicia, muchas gracias por la invitación. Un saludo para todo tu equipo y para todo tu público que siempre te escucha.
Muchísimas gracias. Y
soy de Piscis.
Ah, sos de Piscis, mirá vos, un pescadito rabioso. Qué bien, tengo un hijo de Piscis. Es un gran signo, un signo imaginativo. Pero yo pensé que vos tenías como, debes tener un ascendente como más picante, ¿no?
Debe ser ese acuario, tengo todo.
Ah,
todo
tenés eso. El mundo acuario, qué fabuloso. Bueno, Nahuel, breve, súper corto resumen, es el galerista de Barro, el dueño de Barro, llevó a Venecia la obra de Matías Duville, que yo estuve allí y debo decir que la gente la mira como una de las candidatas firmes al León, que este año va a tener una característica especial porque vota el público, el jurado renunció.
Sí, ¿qué decís vos? Pero mira, vota de una forma que hoy me estaba interiorizando más.
A ver.
Que votan las personas que visitaron la Bienal y que comprobaron que estuvieron en el Arsenal.
En los dos lugares.
Y en el Giardini.
Exacto.
Así que recién ahí vos podés anotarte para la votación. Igual yo creo que también van a hacer algún tipo de comité o de las autoridades de Venecia, entiendo que de acá, porque se entrega en noviembre finalmente.
Es el 22 de noviembre, la Bienal inauguró el 9 de mayo, pero hay que decir una cosa, que está muy bien tu aclaración, porque genera unas ciertas dudas esta idea del voto del público. Yo sí sabía, porque lo pregunté, que para poder votar tenés que ir a los Giardini, que les explico a ustedes, audiencia, que son los pabellones nacionales, donde está el Padiglione, que es lo que cura la curadora directora de la Bienal, y los Arsenales, que son donde estamos nosotros. Sí. Tenemos nuestro propio pabellón, que nos dura unos cuantos años más, y donde se expone la obra de Matías Duville. Leo, poné el primer videíto de Matías Duville, el de la inauguración, que vamos a ver ahora un video que es el momento inaugural. Esta es la obra de Matías, este es el libro que acompaña a la muestra, ¿no? Porque hay otro libro, y este es el momento donde se inaugura. Ahí está Matías, ahí está Josefina Barcia, que es la curadora, el público, ahí está Nahuel, ahí está el cónsul. La verdad que había un mundo de gente.
Impresionante.
Impresionante, impresionante. Fue afuera porque obviamente adentro, en este caso el pabellón, está todo tomado por la obra, como lo ven ustedes. Para mi modo de ver, Nahuel, y ahora vamos a hablar de esto, creo que una de las grandes ideas fue ocupar todo el pabellón. Que no hubiera una especie de, como si te dijera, generar un espacio de exposición y otro de recorrida. La recorrida es en la obra.
La recorrida es la obra, y lo que vos decís es muy acertado, porque el pabellón que nos toca a nosotros en Venecia es muy alargado, muy chorizo, y tiene estas columnas, porque para los que nos están escuchando, los Arsenales, esta es una construcción de principios del siglo XVIII.
Es el lugar donde se guardaban todas las cosas de los navíos.
Exactamente.
Viste, toda la utilería de los navíos. Era una cosa de galpones.
Y tiene la particularidad de que todas las paredes son estos ladrillos muy chiquititos, donde también tiene mucha información. Entonces, yo creo que el desafío era plantear otro pabellón diferente al que estamos acostumbrados a ver, y lo que vos decías, no admite esta obra que se corte y se ponga algo después en el fondo, porque es la experiencia de atravesar una obra de Matías Duville. Para los que nos están escuchando, este es un dibujo de casi 50 metros.
Son 500 metros tiene el pabellón.
Sí, 500 metros, es increíble. Tenemos más de 30 toneladas de sal y de carbón vegetal. Y todo nace a partir de un gran dibujo que mide 3 metros por 12 metros. Entonces, lo que después desplaza a Matías en el piso es la memoria de este gran dibujo.
¡Qué maravilla!
Que es el dibujo más importante, o la obra más importante que hizo en su vida. Lo que pasa es que después, cuando uno ve la instalación supera al dibujo.
Claro, porque los que estuvimos ahí podemos decir que realmente es una experiencia absolutamente inédita, porque es una obra inmersiva en la que uno se mete adentro del pabellón, camina por un sendero previsto, o sea, no es que uno camina por cualquier lugar, hay un sendero previsto por el artista con su curadora Josefina Barcia, con su equipo de producción, que tengo entendido que fue excelente, más la música que acompaña, que es compuesta por Matías y su hermano. Todo es un conjunto de cosas fuera de serie. Y además decir que, como vos señalás, este dibujo inmenso que corta la respiración, está hecho con carbón vegetal, que tiene una imprimación.
Exacto.
Que le ha hecho él para que dure y para que se mantenga. O sea, el tipo es un pequeño genio.
Es un pequeño genio. La idea de Matías, la idea original, era que él soñaba con estas grandes geografías que él hace, que uno pudiese hacerse chiquitito y entrar en ese mundo de Duville. Y lo que le dio la oportunidad al pabellón es realmente poder hacerlo y desplazarse allá adentro. Es importante también destacar que, bueno, el Augusto, el productor, es un genio.
Eso te iba a decir.
Acá se armó un grupo marplatense también, porque Matías Duville, su hermano, Mario Gemín, Leo Chiapa, que fue que también diseñó el libro, y Augusto, son todos de la banda marplatense.
Pero mirá qué bien.
Perdón, y Quique, su asistente, que también es un artista muy importante, que acá se armó una banda, la banda de Duville, el hermano que también compone con él.
Y aparte tuvieron una asesoría o en combinación con la Universidad de Padua,
sí,
para la música.
Para la música, que iba cambiando según el clima y según el viento y según la humedad. Entonces, todos estos componentes hacen que cuando uno entra a la instalación, está en otro lado. Para empezar, recubrió Matías todo el pabellón,
claro.
Hizo desaparecer estos pequeños ladrillos, y es todo negro, y Sergio Lacroix, que es uno de los máximos iluminadores de la Argentina, una estrella, también se copó y vino a hacer toda la iluminación, donde uno entraba y estaba enfocado en el piso.
Es fantástico, porque hay algo, los que hemos ido muchas veces a la Bienal, sabemos que la Bienal de Venecia, que es la más antigua del mundo, la madre de las bienales, fundada en 1896 por Humberto de Saboya, genera la idea de que uno va a encontrar algo que te sorprenda, que te dé vuelta el coco, que te haga pensar. Y yo creo que es tan increíble lo que encontró Duville. Primero porque él, la consigna de la Bienal, el lema, era In Minor Keys, de la Kyoyo Kuo, que murió lamentablemente, la directora africana. Y yo creo que él, lo hablamos mucho, ¿no? Y a mí me parece que él tomó eso también. Porque sí, hay como una cosa de serenidad, de paz, y además haber trabajado con sal, que es un mineral, y con carbón, que es un vegetal.
Y carbón vegetal, sí. Y aparte son dos elementos.
Claro que sí.
Porque en clave menor, que es, como vos decías, el tema
que
puso la curadora o la curaduría de la Bienal, uno llega tan excitado que quiere ver los pabellones y digo, está acostumbrado a las ferias, donde
sí,
ve todo música, color y demás. Entrás al pabellón a la obra de Matías Duville y ya requiere un silencio, requiere un tiempo. La experiencia de estar pisando, que vos lo estuviste, la obra, que es esta sal, la sensación que te produce, la música que te ayuda a entrar en una atmósfera diferente, yo creo que calzó todo. Hizo la mejor obra de su vida. Yo les tengo que contar al público.
Impresionante. Leo, creo que tenemos uno cortito que se ve más el pabellón. Mientras vamos hablando se puede pasar, porque realmente los detalles, como se ve ahí, el dibujo está clarísimo. O sea, es como que logró en ese enorme espacio crear una línea conductora. Las cosas son, a veces cada una de estas partes del dibujo, yo lo hablé con Matías, tiene sentido. O sea, como que él aplica cosas que tienen que ver con su vida, con su memoria, con la Patagonia,
sí,
con sus viajes, con su padre, con muchas cosas de su propia vida. Y como él me dijo, mira, el día dos o tres días antes de inaugurar, tomamos un spritz, como corresponde en Venecia, un Aperol, ahí en los Arsenales a la vuelta, y él me dijo, estoy haciendo la obra más importante de mi vida. Y yo pensé, wow, este pibe tiene 50 años y está en el momento cumbre.
Y pasó cuando tenía que pasar, porque para la audiencia, Este fue un envío donde participó un comité de las mejores instituciones que tenemos en el país, de Proa, Adriana Rosenberg, Duprat de Bellas Artes, Rodrigo Moura de Malva, de la Fundación Ama Moedo Ama, después Sergio Baur, y Matías ya se había presentado, esta es la cuarta vez que él se presentaba.
Sí, cuando me lo contó.
La cuarta vez.
Te juro que no lo podía creer.
No, pero lo que tengo para decirte es que este es el mejor proyecto de los que presentó. Si él hubiese sido elegido con uno de los anteriores, no tenía este impacto.
Claro, pero viste
Matías Dubil tiene una estrella aparte y las cosas suceden cuando le tienen que suceder. Porque él,
yo creo que sí, yo creo
él
que
estaba
sí.
esperando esto hace mucho tiempo y como vos decías, esta es la madre de todas las bienales. Él ha estado en otras bienales y bueno, para los que nos escuchan, la obra de Matías Dubil forma parte del MoMA, de la Tate, del Guggenheim, no, de la
además,
Reina Sofía.
Mirá, yo le conté a él, sorry que no te traje agua.
No, está bien.
Bueno, vos sabés que le conté a él que una vez, hace años, en un almuerzo que estuve con Patricia Cisneros, que me tocó al lado, en Punta del Este, era la casa de, creo que de Santiago Soldati. Y estaba todo el mundo del arte, bueno, y ella vino, invitada de honor. Y me acuerdo perfectamente que conversando me dijo, el artista que más me interesa de Argentina es Matías Dubil.
Lo ha apoyado mucho.
Y Matías recién estaba arrancando. O sea, yo creo que él, y vamos a hacer honor a la verdad, él empezó exponiendo en lo de Alberto Sendrós.
Ana Gallardo, que fue a Venecia, me dice, me acuerdo la primera vez que vino Matías, que lo hizo exponer en esta galería café que ella dirigía, y le dio la oportunidad y se vino con su actual mujer, Luciana, que era su novia, en Bondi, no había ni auto, no había nada, y le dio esa primera oportunidad. Después pasó a lo de Alberto Sendrós, y bueno, y nosotros abrimos la galería con una muestra de Matías el 8 de noviembre de 2014.
¡Qué bárbaro!
Yo siento que le debíamos esto a Matías.
Porque... Ahora, qué bárbaro que, mirá, me hace súper impacto esto que decís, en 2014, porque en 10 años vos, que sos un hombre del arte de toda la vida, lograste armar una historia muy importante, reuniste, te diría que los artistas que están en la punta de la ola absoluta, y cómo se consolidó. O sea, ahora contame un poquito esa parte tuya, o sea, porque... ¿Cómo de 2014 a 2024, 10 años, llegaste a Venecia ahora con Matías, pero tenías el antecedente de La Chola, premiada por Adriana Pedrosa en la bienal anterior? Sí. O sea, La Chola estaba recontenta, estaba dando vueltas.
Que ahora está haciendo una muestra en el museo más importante de Brasil, que es el MASPI.
Mira vos,
con una publicación,
está Rodrigo ahí también.
Sala entera de La Chola con una publicación de nivel internacional. Y La Chola, como decís vos bien, en la Bienal pasada sacó la primera mención a artista contemporánea. Solamente Berni, Ferrari y Leparc consiguieron un premio en la historia del arte argentino, con lo cual me llena de orgullo. Y antes, bueno, Chaile, que fue la sensación.
Con Cecilia Alemani, la compra de Costantini de la
todas.
Obra... que está ahora en Malvapuertos.
Exacto, que representa a la familia de Chaile.
Es la familia Chaile hecha en barro.
En esculturas monumentales. De 7 metros.
Vos sabés que cuando yo vi la foto esa de Cecilia Alemani, Eduardo, Chaile y la obra, que yo después fui a verla tarde, porque ese año no fui a la inauguración, fui como al final, y era impresionante cómo la gente estaba recontra copada.
Impresionante.
Porque también es cierto, y esto también... es nuevo, este efecto que va a tener la opinión del público. Porque en realidad pasa algo, Nahuel, que es como para reflexionar, ¿no? El público es libre. El público no tiene ningún compromiso, no tiene ninguna atadura, no tiene ningún negocio, no tiene nadie que lo llame, que le diga, que le pida. Porque ¿cómo le vas a pedir a los millones de personas que recorren la Bienal que vote por tal? Entonces es como una ocasión muy distinta la que estamos viviendo. Yo te digo, y vamos a hablar de la Bienal, que creo que es una Bienal rara por muchos motivos. Primero porque está atravesada por la política de punta a punta.
Y falleció la curadora antes de poder inaugurar.
Se murió la curadora, renunció el jurado. Botafogo tiene un punto de vista tal vez distinto que el de muchos pabellones. Pero... es evidente que nos ha tocado un momento muy bueno, porque yo creo que la gente cuando recorre ese pabellón de Argentina, el pabellón que está en los Arsenales, y está en el mejor punto del recorrido, porque cuando uno da la vuelta para salir al aire,
sí,
viniendo por el interior del Arsenal, se encuentra con el pabellón argentino.
Claro.
Está muy bien
ubicado. La ubicación es muy buena, pero ¿sabes lo que nos pasó?
La sala de Army era el pabellón.
Nos pasó mucho esto, estar parados en la puerta del pabellón y gente que venía, como decís vos, de cualquier lado del mundo, nos preguntaba, ¿dónde es el pabellón argentino? Que me dijeron que lo tengo que ver. Entonces, orgullo nacional, porque digo, ver filas de 50 metros para entrar al pabellón, porque muchas veces en los jardines o a veces en los arsenales también hay filas de una hora y media para entrar a los pabellones. Y eso era algo que lamentablemente no nos venía tocando y ahora nos tocó y es muy lindo. Hubo una visita privada de un museo importante como el Pompidou, donde tuvimos que cerrar el pabellón durante unos 20 minutos. Vinieron las autoridades máximas del Pompidou. Y la gente, en vez de irse, estaba haciendo la cola afuera para entrar después al pabellón de Matías,
claro,
al argentino.
Claro, esto que dijiste es muy interesante porque
nos representa y nos levanta como país,
sí,
marca país.
¿Sabés qué? También me remite a una cosa que yo dije al comienzo del programa, mientras pasaba las imágenes de la última colgada de Malva, que está muy bien, de arte latinoamericano. Yo creo, Nahuel, que es un poco un Latin American moment. O sea, que estamos viviendo una mirada del mundo de la periferia como centro.
Está pasando, sí.
Y fíjate qué curioso, ¿no? Parece una cosa que no tiene nada que ver, pero para mí tiene todo que ver. Hoy ganamos dos partidos en Roland Garros. Los
Aluno,
dos hermanos
si
serúndolos.
Sí, y al uno del mundo. Así
exactamente.
Sí, lo vi.
Bueno, y mucha gente decía, es el calor. Probablemente sea, porque Sinner es...
Pero el calor es para los dos igual.
Sí, pero lo que pasa es que Sinner es un italiano del norte, más casi Austria, casi Alpes. O sea, es un tipo que nació esquiando, nació en el frío, y yo pienso que le pega fuertísimo. Y me reía porque cuando miraba los comentarios de Instagram, la gente argentina decía, ah, 34 grados le parece una ola de calor. ¿Y qué nos dicen a nosotros que tenemos 50 en Santiago? O qué sé yo, en Salta. Bueno, lo cierto es que hay algo interesante, ¿no? Nuestro universo empieza a tomar una potencia que no tenía.
Sí, hay que aprovecharlo.
Tal vez es un agotamiento del centro, hay menos...
Yo creo que también tiene que ver con que todo se hizo más... A ver, estábamos como en la periferia, pero también hoy con las redes, los artistas viven en todo el mundo. Chayle vive en Portugal, Duvil va acá y Los Ángeles, Agustín.
Mira Mondongo, que también son tuyos.
Mondongo también. Entonces, hay algo más que ya los artistas no son de un lugar, sino que son del mundo. Y eso es lo que nos está dando una mirada distinta. En las últimas dos semanas recibimos en la galería gente de dos museos diferentes.
Mirá.
De Estados Unidos. Y los dos compraron obras de artistas argentinos contemporáneos. Entonces está pasando, yo coincido con vos, yo creo que también el arte latinoamericano estaba muy relegado con el arte mundial, porque todo tiene que ver de dónde es el artista o dónde se vende el artista. Entonces yo creo que a misma calidad, uh-huh, había una diferencia de precio muy grande. Y eso es lo que se está comparando, y los compradores, curadores y las instituciones del mundo están viendo la calidad del arte latinoamericano.
Mira, yo te voy a decir una cosa. Cuando se hizo Buenos Aires City, de Basel, yo siempre pensé, esto en realidad no sirvió para nada, porque no vino Catalán, hizo esa cosa del cementerio, el parque. No me pareció que hubiera un gran movimiento. Sin embargo, gracias a Buenos Aires City, Alemani descubrió a Chayle. Y Cecilia Alemani tiene un ojo tremendo.
Perdón, y lo llevó al Highline, donde recorrieron la obra más de 3 millones y medio de personas. Estamos hablando de una...
O sea, lo llevó al Highline de New York, que lo dirige ella, y lo llevó a la Bienal, que dirigió ella. Y yo ahora, de casualidad, porque fui a Torino, estuve recorriendo, haciendo una vuelta por Europa, y fui a Torino a una inauguración de Patricia Sandretto, Rebaudengo, que estaban como curadores invitados Hans Ulbricht Olbricht y Massimiliano Gioni, que fue director de la Venecia, de Venecia, y que es el marido de Cecilia. Claro. Y vos sabés que vino Massimiliano a decirme que le encantaba el arte argentino, que lo miraba, que lo observaba. Él, para su bienal, vos no te debes acordar, pero yo como periodista lo cubrí, me acuerdo perfecto, llevó obra de Jules Solar, que puso en la biblioteca, en ese pabellón que está un poquito antes del Padiglione, toda la obra de Jules. ¿Y sabes lo que me dijo Massimiliano Gioni? Yo no podía creer. Me dijo, yo me acuerdo haber leído que Borges decía que Jules Solar era el único tipo que estaba siempre contento y siempre inventando algo. Y yo decía, wow, esto me lo está diciendo Massimiliano Gioni, que además es el director del News Museum.
Además.
O sea, es un gran momento. Y yo te pregunto ahora la otra cara de la historia. Hablemos de mercado. ¿Qué pasa con nuestro mercado? Porque vos recién hiciste una referencia de la relación calidad-precio, de cómo estamos parados. Durante muchos años, y vos lo sabés igual que yo, tuvimos acá el gran factor, si querés, desencadenante, que fue Kuitka, que era como el artista fetiche del mundo, sí, que estaba con Hauser & Wirth, que estaba con Speroni Whitewater, que vendía bárbaro, bueno, ya sabemos todo lo de Guillermo, un genio.
Que ahora está mostrando una de sus obras más, si no la más importante, en Art House.
Mirá.
Que juntó obra del año 2000 al año 2025 en los diarios, que son estos tondos.
Ah, los tondos,
que
sí.
Que estuvieron expuestos en Bienal de Venecia, Fundación Cartier, Reina Sofía, Malva, Drawing Center. Han recorrido el mundo y se muestran por primera vez todos juntos aquí en la Argentina.
Eso es bárbaro. Fíjate vos que yo me acuerdo cuando
Robert
Store...
Es una obra que recorrió el mundo tres veces.
No, Robert Store, que fue director de Venecia...
Fue el que lo invitó a la Bienal de Venecia.
Lo invitó a la Bienal de Venecia y le llevó, ¿sí?, los tondos, que son las mesas de trabajo de Guillermo, donde él, como quien tuviera un anotador, va poniendo los teléfonos, las ideas, algunos garabatos, algunos trazos, algunos colores, y eso después los guarda y hace una... Es una colección. Cuando se vieron en Venecia, estaban al lado de un artista que yo conocí y descubrí ahí, que es El Anatsui, que me encanta, que es el que trabaja todo con chapitas y con cosas bestiales. Está en Pompidou. Bueno, ahora Pompidou está cerrado, pero la obra de él estaba en uno de los pabellones más importantes. Y Guillermo, mostrando todo eso, es bestial.
Es bestial. Bueno, Duville es Beca Kuitka.
Claro.
O sea, lo que digo es que hay una continuación del arte contemporáneo y es un orgullo. La obra está acá y tiene una particularidad. Una parte de los tondos fue de Paul Allen. Paul Allen es el socio cofundador de Microsoft.
Exacto.
Que cuando compró esos tondos era el cuarto o quinto persona más rica del mundo.
Qué bestial, ¿no?
Comprando esa obra de un artista argentino, ¿no? Digo, entonces ahora que se pueda juntar y que se vea acá en la Argentina, yo fui a la inauguración hace tres semanas ahí en Art House y es realmente imponente, es impresionante. Ojalá quede en la Argentina, bueno, habrá que ver.
Qué maravilla, y qué maravilla sería, te confieso, que quedara en un museo.
Sí.
Porque el otro día, casualmente, en la Fiesta del Moderno, lo vi a Guillermo, lo saludé, y es un artista que además es un artista bisagra entre dos mundos. O sea, él conquistó un gran lugar para el arte argentino en el mundo, pero él habilitó
a muchos
lugares, sí, para muchos.
Devolvió.
A través, claro, de la beca.
La beca.
Y yo me pregunto, ¿no?, esto del mercado, porque a mí me llena de orgullo todo lo que pasa, Venecia, Matías, todo lo que vimos, es fabuloso. Bueno, Leandro Erlich en el Gran Palais.
Leandro Erlich también.
O sea, es increíble. Yo pienso que a Leandro no le queda lugar por ir, porque la verdad que es un tipo que se mueve
mucho también.
Con una agilidad, con una... Yo lo vi en el Espacio Olivetti en Venecia y te digo, venía caminando sin saber que él estaba y me lo crucé.
Porque es pequeña, uno no se da cuenta.
Es un lugarcito.
Ahí en la plaza.
Y él estaba conversando con Sofical. Íntimo de Sofical, que me contó que va a estar la próxima vez en Venecia. Bueno, pero lo que yo digo es, todas estas cosas que nos parecen geniales...
Se tiene que traducir en ventas.
Sí, Pregunto, ¿qué pasa con lo demás? ¿Qué pasa con las galerías? Las galerías, ¿qué piensan de Arteba, que va a ser muy a fin de año?
Pero hay una buena noticia con Arteba. Va a ser en la Rural nuevamente.
Sí, eso es muy
Volvemos
bueno.
a la Rural, donde el público siempre estuvo acostumbrado a ir y donde yo estoy convencido de que es otro paso adelante.
Sí, yo me preguntaba, y creo que lo he dicho acá en el programa, o por lo menos lo he comentado seguro en Instagram, que me parecía un poco tarde la fecha de noviembre.
Es que,
pero no tuvieron fecha para hacerlo en la Rural, y yo creo que Larisa Andriani, que es la presidenta de Arteba, y tanto Lucrecia Palacios también y todo el equipo, querían volver a la Rural porque había como una especie de nostalgia, ¿no?
Es que nosotros nos tuvimos que ir de la Rural, nosotros digo los galeristas y Arteba, después de la pandemia, cuando se cancela la,
claro.
la edición del año 2020, digo bien, y después quedó descalzado Arteba de la Rural. Yo creo que es un paso adelante, coincido que es un poquito, si querés, tarde en el año, pero bueno, yo tengo la esperanza de que también... Yo veo el mercado en los últimos meses con un repunte tremendo.
A ver, contame.
Bueno, hace una semana se vendió un Kwitka en $350,000 en Sotheby's.
Eso fue increíble.
Es el nuevo récord para una pintura.
Y es un cuadro divino.
De Guillermo, de lo más icónico que es Tres
Ese
Noches.
Ese cuadro azul es bestial,
icónico.
Bestial.
La mejor serie, una de las mejores, es a Odessa, los diarios, los
y
colchones.
Y además me gustó porque viste que es un cuadro vertical, es un cuadro distinto.
Sí.
Y es tan Guillermo ese cuadro. No,
la obra es fabulosa.
Pero qué bárbaro el precio. Y también se vendió muy bien un Ferrari.
Y una escultura de León Ferrari de la década de los 70, de los alambres.
Para, me encanta esa obra.
Es fabuloso. Pero localmente también, yo estuve viendo con colegas y alguna casa de remate también, donde se empiezan de vuelta a... Hay un movimiento. Están vendiendo, se están haciendo precios.
O sea, hay algo...
Empezó.
Sí, pero hay algo, y estamos hablando con Nahuel Ortiz Vidal, que es director de Barro y de Roldán Remates, ahí en la subida de Juncal. Hay algo que a mí me inquieta, ¿no? Porque yo nunca vi un movimiento tan grande alrededor del arte como hay ahora. Me refiero a un movimiento en el sentido de curiosidad, la cantidad de cursos, la cantidad de oferta de cosas, de viajes.
Y el interés.
El interés. La gente que compra una obra, lamentablemente a veces compra dos y se llama coleccionista, que me da un poquito de pánico, pero bueno, existe.
Pero un viaje de 1,000 millas empieza con un primer paso.
Sí, pero ponerte el rótulo. Pero bueno, no importa. De todas maneras, yo creo que hay un interés enorme que se vio el otro día, 220 personas en la Fiesta del Moderno, una fiesta fabulosa.
Fabulosa.
Que en cualquier parte del mundo hubiera sido espléndida.
La verdad, felicitaciones para Victoria
sí,
Norton y toda la...
Y para Florencia Perotti.
Florencia Perotti, que
toda la gente,
amigos
los amigos.
Moderno.
Pero lo que yo digo, hay algo que no se traduce totalmente en las ventas. Porque yo hablo mucho con las galerías. Vos sos un optimista, te va bárbaro, tenés... una capacidad de laburo increíble, pero en general muchas galerías se quejan. Se quejan de falta de ventas, se quejan de que no pueden definir, o sea, como que todavía está medio quieto la cosa.
Yo lo que también creo es que el público se movió,
ajá.
Los compradores. Vos te acordarás muy bien, hace década del 90, acá en Recoleta, Naón, Saracha, Roldán y compañía,
sí.
Digo, los compradores estaban acá. Acá, Libertador, Firio Valcorta, Barrio Parque y Zona Norte, digo. Hoy hay una cantidad gigante de compradores nuevos, por ejemplo, en Nordelta, barrios, y todos los barrios aledaños que hay por allá. Después de la pandemia, mucha gente cambió.
Se quedó a vivir allá.
Se quedó a vivir allá. Y de alguna manera, si uno no se mueve, ellos no vienen. Entonces yo creo.
O sea, Malva Puerto es muy buena idea.
Pero Malva Puerto, yo he hablado con gente de Malva. Los fines de semana llegaban a tener el doble de flujo y de gente que tenía el museo acá en Firio Valcorta.
¡Qué bárbaro!
Éxito total, por eso te digo, y un nuevo público. Entonces, no se,
sí,
no se puede
público,
comprar lo que uno no conoce.
Claro, claro, claro.
Así
no,
que
obvio.
Te tiro, bueno, te doy una primicia, vamos a abrir Galería Nordelta en septiembre. Así
era
que,
lo que te faltaba.
Sí, lo que nos
Pichón.
Faltaba.
O sea, este monstruo de Nahuel Ortiz Vidal no para. Me parece genial.
Nos dieron la oportunidad. Muchas gracias a Nordelta y a Consultatio. Y vamos a abrir pegado a Manso.
Genial.
Una galería de casi 400 metros para estar cerca de los nuevos compradores. Yo digo, hay que estar cerca.
¿Sabés qué? Escúchame una cosa.
La responsabilidad es nuestra, digo, de los que vendemos.
Si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma.
Hasta la punta de la montaña.
Claro. Y a mí me parece que es cierto que ha habido un movimiento y también ha habido una cosa muy interesante que yo la recordé acá y la repito, que es lo de Meridiano. Porque lo de Meridiano ha sido muy fuerte. Ellos agruparon las galerías, crearon como una especie de, como si te dijera, de trabajo de equipo, de solidarios, y ahora van a tener Nodo, que también es una cosa nueva.
Es el próximo fin de semana.
Es el próximo fin de semana y como formato, ahora que hoy es tendencia Arenales, que es una cosa buenísima, porque todas las galerías abiertas de 18-21.
Fui, divino, parece que estás en París.
Y aparte que siempre te querés comprar algo, ¿viste? Cambiás una lámpara, de golpe te das cuenta que el tapizado del sillón no va más, o te compras un sillón.
Pero por eso yo pienso que hay que dar más excusas para traer más para traer compradores nuevos. No hay que insistir tanto en los coleccionistas que uno viene conociendo y vendiéndole, por gracias que nos vienen apoyando, pero también tenemos que expandir. Es el momento donde hay que salir a buscar nuevos clientes. Como decís vos, hay mucha gente interesada en arte. Lo que me llama mucho la atención es que ahora hay grupos de argentinos en la Bienal de Venecia que están viajando y de acá hasta
no,
fin de año,
yo digo que
no paran de viajar.
La cantidad de gente que me encontré en Venecia, que no es habitual del mundo del arte, porque no sería raro, bueno, que si me encuentro con Teresa Bulgheroni me parece lógico, pero con gente que no es habitué y que estaba realmente interesada y estaba preparada. ¿Viste? Hay un deseo, y esto yo lo quiero destacar porque me parece que es valioso, hay un deseo de conocimiento. Tal vez, vos dijiste la palabra clave, no se compra lo que no se conoce, no se ama lo que no se conoce. En este sentido, quiero destacar, porque me parece que es genial, lo que está haciendo Adriana Rosenberg en Proa. Proa le ha puesto mucha proa al conocimiento, a los cursos, a las visitas guiadas, a los debates, ¿viste? Curadores que te dan una charla abierta sobre un tema y te meten.
Sí, no, y bueno, y aparte, déjame destacar que Proa también tracciona a todo lo que es el Distrito de las Artes en La Boca y Barracas.
Y que es un distrito muy importante, donde estás vos también.
Cuando inaugura Proa, tenemos que estar abiertos porque viene mucha gente. Yo me acuerdo cuando abríamos la galería allá por el 2014, Adriana me llamaba y me decía, ¿cuándo vas a abrir? No, estoy pensando en abrir este sábado. No, no, vas a abrir el otro sábado que abro yo. Y no, no, pero, y no sabes, y ella nos traía a la gente, curadores de distintos lados del mundo y gente... Porque digo, el programa de Ir a la Boca es uno solo. Entonces, tiene que haber muchas excusas para que vos te quedes. Como
claro,
acá en Arenales.
Claro.
Vas a Proa y de Proa después vas bajando. Te vas a Constitución, te vas a...
Te vas al Moderno.
Al Moderno.
Te vas al Museo
Fortabat. Te vas a Nora Fish, te vas a Barro, te vas a... No quiero olvidarme ninguno, pero digo, a Walden, te vas a las galerías que están...
Te vas a La Rivière.
A La Rivière que está enfrente
que
mío.
Que hoy cambió.
Lujo.
Y esto debo decir porque yo iba a ir, pero no pude ir. Por razones de fuerza mayor, Marcos López hizo una recolgada de la muestra y está preparando algo para el 7 de junio, que no lo digo porque no sé si lo puedo decir, pero que es brutal, que tiene que ver con Marcos López, y él anticipó, porque fíjate, Nahuel, que también hay una cosa interesante, dos cosas interesantes. Una tiene que ver con las redes, que si vos te fijás ahora, esto es nuevo, lo estoy observando como muy seguido, los artistas están hablando en las redes, contando la obra.
Mira, no lo percibí, pero ahora lo voy a mirar.
Después hay mucho más, como si te dijera, presencia de una explicación, una visita. O sea, las redes están acercando la obra.
Es que hay que hacérsela
de una manera fácil.
Hay que hacérsela fácil al que no conoce y no es habitué. Déjame decir que con la Riviera abrimos, estamos en la misma cuadra.
Al frente.
Y abrimos los sábados o nos ponemos de acuerdo.
¿Te acordás que abrieron la
gente,
Chola?
La gente cruza. Bueno, cuando fue lo de la Chola, venían de la Riviera, iban para lo de la Riviera de Barro.
Lo de la Chola, ¿qué estaba en la Riviera en ese momento? No me acuerdo. No era Marcos.
No, fue la muestra que de fin de año.
Una cosa que estaba fantástica.
Pero no, bueno, tienen una calidad de montaje y el lugar es espectacular.
No, yo lo quiero saludar a Jean-Louis, porque creo que no está muy bien. Así que mandarle un abrazo y felicitar a la gente de la Rivière. Y la otra cosa que te quería decir, porque vos estás como muy alerta, ¿qué pensás, Nahuel, de las plataformas? Esas que aparecen en las redes, que venden... Que como Artsy, como otras.
Mira,
¿qué
nosotros,
pensás
a,
de eso?
A nosotros Artsy no nos funcionó, pero todo suma. Entonces digo, todo lo que acerque y le haga más fácil la compra, porque no todos compramos de la misma manera. Yo tengo clientes que, por ejemplo, no vienen a la galería y te compran por las redes o te compran por fotos.
No, te digo,
fotos.
Porque acá tenemos Diderot.
Sí.
Que es de dos personas muy, muy queridas amigas, Lucre Cornejo y Ayer Reinal, que ellas trabajan muy bien, quieren expandirse, pero yo me pregunto, ¿hay un mercado para ese segmento de oferta a través de las plataformas?
Te respondo con lo que vos me decís. Si están y están abiertas y quieren expandirse es porque ya hay,
bueno, porque justamente,
ya hay un mercado.
Claro, claro, pero es una lucha, ¿no?
A ver, es que la obra también tiene... Hay un momento que es presencial. El que te compra por foto, igual después en un momento quiere que vayas a probarle el cuadro, quiere verlo. Vos la obra la tenés que tocar, la tenés que ver o tenés que, salvo que seas un comprador coleccionista muy profesional.
Que yo creo que sí, porque después de la pandemia, que tuvimos un periodo de no presencial, muchos nos acostumbramos, o todos, a trabajar con el Zoom, a trabajar en, viste, virtual.
Que también son herramientas que te ayudan hoy.
Son herramientas que quedaron, muchas quedaron.
Sí.
Porque hay una cantidad de gente que yo conozco, sobre todo chicos jóvenes, que no tienen oficina, trabajan en la casa con su máquina, con su aparato, y tienen super sueldos y trabajan en lugares importantísimos. Eso quedó instalado. Ahora, yo comparto con vos que la presencialidad, el hecho de tomar contacto con la obra, que te debe pasar a vos mucho también en el tema de los remates.
La gente viene.
Porque el remate tiene una exposición previa.
Siempre, obligatoria.
Bueno. Y yo me acuerdo de mis primeros momentos de periodista, que yo iba a cubrir al Roldán original de la calle Rodríguez Peña, cómo la gente recorría, miraba, buscaba, o mismo Naón.
Sí, 1.200 lotes había.
Era una cosa impresionante.
Sí, 5 noches de remate.
No, y aparte, viste que vos caminabas y tenías una lámpara de Murano, una escultura de Chiparus, una pintura de Fader...
Pintura española, pintura francesa, Art Deco, Art Nouveau, alhajas, marfiles.
Un corot, de pronto, una cosa
alfombras,
increíble.
¿Te acordás? ¿Cómo se vendían las alfombras?
Ahora, yo digo, eso hay un cambio, porque la gente ahora busca como otra cosa. Fíjate,
la gente va, pero quiere todo más rápido.
Y además hay otra cosa, que tiene que ver con tendencia Arenales de hoy, que me encanta que se haga, y saludo a toda la gente de la decoración. Antes, Nahuel, fíjate vos que cuando yo empecé siglo XX, la decoración era mucho más fuerte que el arte.
Sí.
Como moda, como tendencia.
Había que buscar los cuadros que combinen con la decoración.
O sea, vos acordate que en Casa Foa, Gutiérrez Saldívar ponía cuadros, que fue el momento de gloria de él.
Sí.
Y de su estética, de sus pintores, qué sé yo, Fader,
Quirós,
Lascano,
Malanca,
Olimpia Payer, ese momento. Pero ahora, y esto lo digo para la audiencia porque me parece que es una tendencia fuerte, las casas han reducido muchísimo el mobiliario.
Es mucho más minimalista.
No... Muy minimalista y de pronto cuadrazo.
Pero lucen las obras o se adaptan a las obras. Y que, digo que es más interesante.
No, te digo, a mí me parece impresionante. Estamos terminando, pero quiero hacer un breve reconocimiento, porque me pareció genial, a lo que hizo Miguel Borstein en las redes, que presentó un poco su espacio y la combinación de un arcón del 1500...
Es que tiene un gusto extraordinario.
Con una pintura de Gachi Jasper del 2022.
La vi.
Entonces, yo lo que digo, Nahuel, que ahora tenemos que caminar por este mundo, ¿no?
Todo puede convivir también. El tema es cómo lo macerás.
Que es exactamente, y que es un mundo nuevo, donde la gente está muy ávida de conocimiento, de calidad, de esta cosa de mix.
Y de participar.
De participar.
Y de participar.
Exactamente.
Así que eso es... Bueno, tenemos buenas señales.
No, yo creo que son muy buenas señales. Y decime, ¿qué pálpito tenés con Venecia?
No. Quiero ganar.
Es que estamos terminando.
Yo siempre quiero ganar, pero bueno.
No es raro eso.
O sea, pudimos vender la instalación, que todo el mundo lo sabe.
Saludo para Ama Fortabá, que compró la obra de Matías Durín.
Y una felicitación.
Y una felicitación porque...
visionario.
Te quiero decir que Ama es un puntal del mercado, de la oferta, de la cultura argentina total. Tenemos que despedirnos, así que saluda a la audiencia.
Muchísimas gracias por habernos escuchado y por haberme invitado al programa una vez más. Saludos para todo el equipo y para vos.
Bueno, muchísimas gracias a Nahuel. Yo creo que invitarlo a Nahuel es una garantía porque siempre tiene algo para contar, alguna primicia para presentar, sorpresas para darnos. Y ahora esperamos el León. Estamos ahí esperando el León. A todos ustedes los espero el próximo jueves, acá en Radio Cultura, a las 14, para hacer Mejor Te Cuento. Y como les digo siempre, sean felices, o por lo menos traten. Ya es algo.
Every breath you take, every move you make, every bound you break, every step you take, I'll be watching you. Every single